Primera de Corintios capítulo 16 y son los primeros cuatro versículos. Capítulo 16, Primera de Corintios del 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, hoy vamos a hablar de cómo ofrendar bíblicamente. Cómo ofrendar bíblicamente. Y déjenme decirles, aquí hermanos, en estos cuatro versículos, estamos enfocando más, Pablo está enfocando más en cómo hacerlo. Pero en 2 de Corintios, más en capítulo 8 y 9, él habla de la condición del corazón al hacerlo. Pero estamos estudiando este libro y ya estamos llegando a su último capítulo. Y yo no lo voy a brincar, no voy a brincar estos cuatro versículos porque habla de la ofrenda. Si está en la Biblia y es inspirado por Dios, entonces debemos de aprender lo que significa este pasaje. Y le voy a decir que el hecho que uno ofrenda no quiere decir que está ofrendando bíblicamente. Hay que hacerlo de una manera, forma bíblica. Y vemos aquí qué es una ofrenda bíblica y cómo se debe administrarla. De qué manera nuestra ofrenda y la forma en que damos reflejan a nuestra condición espiritual. ¿Sabe? La manera que tú das dice mucho de tu vida espiritual. Dice, ¿qué pasa si no doy nada? Pues tú eres un egoísta, nada más pensando en ti. La verdad. Porque ¿qué tienes que no haya recibido del Señor? Nada. Todo lo que tenemos viene de Él. So, cuando uno no da nada o una migaja, es porque esa persona no haya entrado en ese espíritu de gratitud y no ha entrado tampoco en espíritu de sumisión. No tiene agradecimiento por lo que Dios le ha dado y no está sumisa a la voluntad de Él. Y vemos entonces que es muy importante. ¿Cuán importante es nuestra mayordomía y la forma en que la manejamos para con Dios? En otras palabras, ¿cuán importante es la mayordomía? Somos administradores. Un mayordomo es un administrador. Cuando hablamos de la mayordomía, estamos hablando de administración. ¿Y cómo refleja eso nuestra condición espiritual? ¿Y cuán importante es todo eso para Dios? ¿A Él le importa cómo damos y qué tanto damos? El texto bíblico que consideraremos ahorita nos dará luz sobre este tema. Esos cuatro versículos dicen mucho. Primero vemos aquí en versículo 1 que ofrendar bíblicamente es una disciplina universal. Es decir, que Dios nos dice para algunas iglesias de una manera, para otra iglesia de otra manera. La iglesia hispana es una manera, la iglesia china es otra manera. No es así. Y yo no estoy hablando de cómo colectar. Por ejemplo, aquí pasamos el plato. De vez en cuando pasamos enfrente. Hay iglesias que nunca pasan un plato. La gente pasa a dar. Hay otras que ninguna de las dos. Tienen en la salida o en la entrada, como usted lo vea, cajas. Y ahí depositan sus diezmos cuando entran o cuando salen. Ahora en esta iglesia hay 3-4 maneras de ofrendar y todo aquí lo hacen de alguna forma. La mayoría depositamos aquí en el plato cuando se pasa el plato y la parte que me gusta más de la ofrenda, hermanos, de veras, aparte de que estoy adorando a Dios con mi dinero, me gusta escuchar a Rachel tocar el piano porque a veces toca muy bonito, ¿verdad? Es como un mini concierto cada domingo cuando se recuerda la ofrenda. Y digo eso no porque está ella aquí, pero porque es una bendición. No toda la iglesia tenía una pianista con un piano así que toca muy bonito. So, para mí es una de las mejores partes de la ofrenda, es la mejor parte, la música. Y es música y nos ayuda a adorar a Dios. Ay, no todas las iglesias hacen así y no hay una manera mejor que otra. En otra forma que uno da aquí es también, hay hermanos que ahora no vienen por miedo del virus y están protegiéndose y mandan por correo y llega en el buzón. Hay otros que no mandan, pero los depositan en el buzón. Después hay otros que ninguno de eso lo hacen por el internet, por PayPal que tenemos en la página nuestra. ¿Qué mejor? ¿Qué es mejor? Ninguno es mejor. Utiliza lo que tú sientes, ¿verdad? Lo importante es que tienes que dar. Algunos dan en cheques, otros dan en money order, hemos recibido money order, otros dan en efectivo, otros dan en pesos. Para mí todo es bueno porque es para el Señor. So, yo, a mí, y eso no está hablando de eso. Ofrendar bíblicamente quiere decir que hay un estándar bíblico para ofrendar. Y eso es muy importante. So, hermanos, primero ofrendar bíblicamente es universal, es una disciplina. Disciplina es una acción que uno toma, es una disciplina. Oración es una disciplina. Leer la palabra de Dios es disciplina. Okay. Ofrendar, diezmar es una disciplina. Pero todo abarca lo que es nuestra vida espiritual. Lo vemos entonces que otras iglesias recibieron las mismas instrucciones acerca de las ofrendas. Y él dice aquí en versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. So, vemos aquí que el apóstol dio instrucciones a unas iglesias de una provincia, pero lo mismo para los de los corintios que estaban en la provincia de Acaya. Y vemos entonces que Pablo nunca dijo que de esa manera, para esta iglesia, de esta manera, no, hay un cierto orden de cómo debemos de dar, ofrendar. So, vemos que es una disciplina universal. Quiere decir que hay hermanos, por ejemplo, en Rusia, que no hablan ni una palabra en inglés ni en español, en apuro rusos, pero ellos también tienen las mismas instrucciones que nosotros aquí en Laredo, Texas. Es la misma Biblia, es el mismo Dios y es su mismo cuerpo, la iglesia. Y vemos que estas instrucciones no eran sugerencias, sino orden. Y vemos aquí en versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros, no es sugerencia, dice, también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo era un apóstol y él habló en el nombre del Señor. Él estableció iglesias y nos dio mitad del Nuevo Testamento. Cuando él habló, es como que Dios estaba hablando. Él ordenó en el nombre del Señor. Pablo conoció el corazón del Señor. Pablo conoció la mente del Señor. Entonces, él no iba a dar ninguna instrucción que iba en contra de la voluntad de su Señor Jesucristo. Es muy importante entender que lo que vamos a descubrir hoy son órdenes del Señor por medio del apóstol Pablo que encontramos en la Biblia que fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, una cosa que tenemos que entender es que hay maneras de dar. Hay maneras equivocadas y hay maneras correctas. Hay maneras no bíblicas, hay maneras bíblicas. Ahora, veamos también versículo 2 ahora, que ofrendar bíblicamente es una disciplina semanal. Semanal. Es importante que él dice aquí en versículo 2: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ahora, y eso es muy importante entender, y es irónico porque él habla más de esa ofrenda en 2 de Corintios, en capítulos 8 y 9. Por eso no voy a entrar en tantos detalles ahorita, nomás para que sepan, era para las iglesias en Judea y en Jerusalén, que estaban sufriendo hambre, había una sequía. Entonces, estos hermanos estaban recogiendo ofrendas, también los de Macedonia y otros lugares, en Galacia y aquí también en Acaya, que es Corinto. Y vemos entonces que vamos a ver aquí que debe ser colectada un día por semana. ¿Por qué digo eso? Porque aquí él dijo, cada primer día de la semana. Ahora, ¿no es interesante? Que después que él habló, ese capítulo 58 versículos de la resurrección, del evangelio, que sin la resurrección no hay evangelio, y si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra fe. Él habló también para crecer siempre en la obra de nuestro Señor Jesucristo, y después habla de la ofrenda. ¿Por qué será? Porque aquí habló del primer día de la semana. ¿Por qué? Porque es el día que Cristo resucitó. Él está todavía tomando en cuenta lo que acabó de decir en capítulo 15, que es el capítulo que más habla de la resurrección de Cristo Jesús y sus implicaciones y lo que implica. Entonces, ahora él dice, así como Cristo resucitó cada primer día de la semana, ¿por qué usted cree? Porque es el día de la resurrección. Cada uno ponga aparte algo. Ahora, veamos aquí entonces que tenemos aquí algo que es muy importante. Eso sí, yo creo que es para todas las iglesias. Hay iglesias que no pueden abrir sus puertas sin recoger ofrendas. Puede ser lunes, martes, miércoles, culto de oración, culto de esto, del otro. Siempre recogen ofrendas. La Biblia aquí dice cada primer día de la semana. Sabemos que es domingo. Entonces, cada uno ponga aparte algo. Ahora, aquí no está hablando del diezmo, habla de una ofrenda especial, pero se puede incluir también el diezmo, el sostenimiento de la iglesia propia. Pero tomen en cuenta algo. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Si muchos de ustedes saben que recogemos ofrendas para las misiones. Y noviembre, diciembre hacemos el énfasis, ¿verdad? Gran énfasis. Y en diciembre terminamos el segundo domingo en diciembre. Y lo que recogemos, sabemos que la meta, todo lo que recogemos, mitad es para las misiones internacionales. Una cuarta parte, 25%, es para misiones de Norteamérica. 15% es para el estado de Texas. Y 10% para nuestra misionera en España, Berenice Salce. ¿Han fijado que cada domingo usted ve que está entrando algo? Porque muchos de ustedes están poniendo en práctica lo que dijo Pablo. Cada domingo ponga aparte algo. Ahora, algunos no reciben sueldo cada domingo, cada semana, es cada quincena o cada mes. Bueno, lo hacen entonces un domingo o dos por mes. Está bien. El hecho es, el día establecido aquí en las Escrituras, que la iglesia recoge fondos, es cuando se reúnen los domingos para adorar a Dios. Por eso, si ustedes han fijado, aquí no recogemos los miércoles cuando hay oración o cualquier otro servicio especial. Puede ser el Viernes Santo, ¿verdad? Las siete palabras, el viernes antes de la resurrección. Puede ser otro culto especial. No recogemos, porque la Biblia es muy clara. Ahora, vemos aquí entonces, ¿por qué? Porque Pablo no quería que los hermanos cayeran en la costumbre de cada vez que están orando y adorando y teniendo un culto, porque ellos tenían culto todos los días de la semana, nada más los domingos, como nosotros. No quería que recogiera todos los días. Era para recoger el primer día de la semana. ¿Y por qué usted cree? En honor del Cristo resucitado, que acabo de explicar por 58 versículos del capítulo 15. Por eso reunimos los domingos. En honor de la resurrección, en memoria de su resurrección. Y es el día que nosotros reconocemos que es el día que Cristo resucitó de los muertos. Y no nos hizo esperar un domingo al año, Easter, como dice en inglés, o día de la resurrección, para celebrar su resurrección. Lo estamos celebrando cada domingo que nos reunimos, la resurrección de Cristo. Por eso estamos aquí domingos. Y Pablo dice, ese es cuando deben de dar. Entonces, vemos aquí entonces también que, aparte de eso, el día de la colación era el domingo. Y él dijo aquí, cada primer día de la semana. Y por eso nosotros recogemos los domingos. Y como digo, este capítulo, estos cuatro versículos, está hablando más de la mecánica, cómo hacerlo. Pero en 2 de Corintios, él habla más del corazón. Es donde dice, Dios ama al dador alegre. No por necesidad, no a fuerzas. Y ahí está en 2 de Corintios. Pero ahorita hablando a la iglesia, ¿cómo debemos de manejar las ofrendas? cómo recogerlas, cómo cuidarlas y cómo mandarlas. Vemos entonces aquí también algo más. ¿Okay? Y vemos aquí que el ofrendar bíblicamente es una disciplina personal. Personal. Notan ustedes lo que Pablo dice aquí en versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Cada uno. Y ustedes pueden ver que repite eso en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad ni por tristeza. Y veamos entonces que Dios está diciendo, el ofrendar es un asunto personal. Yo quiero dar de mi corazón porque Dios ha sido bueno conmigo. Pero a la vez también, aunque la iglesia recoge ofrendas, cada ofrenda es personal. Entonces, por eso dice cada uno. Y a veces nosotros no lo vemos así. Pensamos nada más, bueno, no es el padre. No, los hijos también deben de diezmar. Los jóvenes también deben de dar. Cada uno. Si Dios está bendecido, es tu deber de devolver de lo mucho que te ha dado. Lo vemos entonces cada uno. Y el apóstol vuelve a repetir la misma palabra, digo, en 2 Corintios, pero vamos a hablar más de eso cuando llegamos a 2 Corintios capítulo 9. Pero la verdad comienza en 8. En capítulo 8 él comienza a hablar de eso. En 9 está continuando. Entonces vemos que es algo personal. Entonces, por ejemplo, tenemos una meta. Nuestra meta hasta ahora es $16,500 para alcanzar esa meta para los misioneros y para llevar el evangelio, proclamarlo a todo el mundo. Yo no puedo ir a todo el mundo. Yo nunca he estado en Argentina. Yo nunca he estado en Hawái. Yo nunca he estado, por ejemplo, en Indonesia, en Filipinas. Pero hay misioneros que ahí van. Entonces tenemos que ayudar. Ellos son el brazo de la iglesia. Y nosotros necesitamos cada uno. Y por eso a veces me duele cuando yo veo hermanos que pueden dar durante el año $1,000 fácil y dan una migaja de $100, $200, cree que dieron mucho. No dieron mucho. Hay otros que hacen con tanto esfuerzo, dan $500,000, pero con tanto esfuerzo. Es como la viuda que dio sus últimas dos minas. Y ella dio más que a todos los ricos. Dios quiere que nos demos con sacrificio. Pero cada uno debe de dar. Es personal. Entonces, cada uno debe orar. Y tienes todo un año para considerarlo. ¿Qué voy a dar para misiones este año? ¿Qué es lo que voy a ofrendar? Ahora, normalmente los que no diezman tampoco ofrendan. Porque cuando eres egoísta en una área, vas a ser egoísta en la otra. Normalmente. Ahora hay legalistas que se yo diezmo, pero no ofrendan. Y el Señor dijo en Malaquías 3, me habéis robado toda la nación. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Con el Espíritu Santo nos toca. Ya la ofrenda para mí es más que una ofrenda, es un compromiso. Porque el Espíritu Santo me está hablando. Y eso demuestra mi gratitud. Cuando yo pienso, Yo puedo dar $1,000 para misiones. Me pongo a pensar, y si hubiera sido al revés, si yo hubiera sido alguien nacido teniendo padres musulmanes, o tener un brujo por padre en África, o puede tener un ateo por padres en Europa, pero Dios me bendijo y me puso en este lado, donde yo conozco a Cristo, y estoy enviando para ayudar a los que no conocen. Y me pongo a pensar, si los que no conocen dependían de personas como yo, ¿cómo estaría la situación? Cuando el cristiano, muchos cristianos, hermanos, muchos en Estados Unidos, dan más para sus perros y sus gatos que para misiones. Es más importante sus mascotas que las misiones, almas perdidas que van para el infierno. Si se enferma el perrito, no les molesta pagar $200 o $300 para ir con el veterinario. Ay, no, mi perrito, tengo que arreglarlo. Pero hay almas perdidas yendo para el infierno y ni perdemos sueño. Y eso tiene que cambiar. La iglesia de Jesucristo tiene que entender que el tiempo del Señor, su venida se está acercando, y hay muchas almas que no conocen a Cristo. Y no hay tiempo para estar jugando iglesita y menos ser tacaño con Dios. No es el tiempo para eso. Vemos entonces que la ofrenda bíblicamente es una disciplina personal. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué piensas tú cuando tienes que diezmar y ofrendar? ¿Crees que es una carga? ¿De veras? Pero no es carga salir para Cancún o para salir para Hawaii o salir en vacaciones de Padre Island y a Fiesta Texas y gastar $400 en un día. Eso no es una carga. Pero para las misiones es una carga y damos migajas. Es lo que Pablo está hablando aquí. Es algo, cada uno ponga aparte algo. Y vemos también aquí, ofrendar bíblicamente es una disciplina sistemática. Aquí vemos en versículo 2, porque él dice aquí en el capítulo 16, versículo 2, cada primer día de la semana hay un tiempo sistemático, cada primer día. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, pero mire, según haya prosperado, ahí viene el porcentaje, según haya prosperado. Si Dios te ha dado mucho, tú debes de dar más. Y yo voy a decir una cosa, yo cada vez yo estoy pensando que la enseñar, y aunque veo que es bíblico, pero a veces cuando enseñamos del diezmo, que la gente para con el diezmo allí nomás. Vaya, diezme, no. Hay que dar sistemáticos. Si, por ejemplo, para algunos, dar 10% es más sacrificio que para otros. Si yo soy un millonario, yo puedo dar 20 o 30%, vivo muy bien todavía. Todavía no ha dado con el mismo sacrificio que otro hermano que dio 10% y apenas alcanza a pagar sus cuentas. Si nosotros no vamos a ser legalistas y fariseos en cuanto al diezmo. Hay que dar hasta que el Espíritu Santo te diga, basta. No cuando los números digan, basta. Y vemos entonces aquí, debemos ofrendar de manera proporcional. Aunque es bíblico ofrendar proporcionalmente, siempre nuestra ofrenda debe ser con gracia. El Señor dijo en Mateo 18, de gracia recibisteis, dad de gracia. Quiere decir, hay que dar con gracia. Dios ha derramado su gracia sobre nosotros. Debemos demostrar eso con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Por ejemplo, la Biblia habla del 10%, pero también usted le habla de ofrendas. So, digamos, un hermano hizo $1,080 en una semana. 1,080. ¿Lo que va a hacer él? Voy a dar $108. En vez de decir, voy a dar 110, 120, no, 108, no más, no menos, es 10%. Imagina si Dios utilizaría una calculadora contigo, como muchas veces nosotros con Él. Imagina si Dios de veras nos daría lo que merecíamos. A mí no me gusta diezmar así. Si yo tengo que diezmar a veces 175, pues ya doy 190, 200. No voy a contar los pennies y los dólares con mi Dios. Prefiero dar más. ¿Por qué? Porque mi Dios siempre me da más de lo que necesito. ¿Por qué voy a parar con 10%? Y vemos entonces, pero sí hay que dar proporcionalmente. Por ejemplo, algunos de ustedes no tienen fe para dar 10%. Yo entiendo. ¿Ok? Yo diría, comienza con 5, pero sea constante. Da 5% cada pago, cada, no sé, mes, cada semana, cuando tú recibes tus, dale 5. Porque algunos dicen que están diezmando, pero no están diezmando, están dando cuotas. No miente, no son diezmos. Pero si nosotros comenzamos con un número, el Señor, este año yo quiero dar 5%, quiero ser fiel. El próximo año, Señor, quiero dar 6%. Y tú sigues aumentándole. En 5 años vas a estar dando 10, pero algo va a pasar. Después de 5 años ya estás dando 10. ¿Sabe qué? Yo voy a dar 11, Señor. Y cuando tú menos crees, estás dando 12, 15% cuando comenzaste con 5. Pero si tú dices, yo no puedo dar, yo no tengo, tú nunca vas a dar nada. Lo que tú no entiendes es, tú no tienes porque no das. No es que no das porque no tienes. Entonces vemos aquí, simplemente, porque yo creo que Dios es un Dios de gracia. Y si tú de veras no tienes la fe no que no tiene diezmo, pero no tiene la fe para dar 10%, comienza con algo, pero que sea constante. Eso es lo que Dios quiere en tu vida, constancia. Pero mientras vas creciendo en tu fe, va a crecer en tu también tu fe para dar. Y debemos ofrendar, pero proporcional. Fija bien lo que es tu sueldo y voy a dar un porcentaje a mi Señor. Y alguno me pregunta, antes o después de las taxas, por favor. Dar a César lo que es de César, Dios lo que es de Dios. No, no vas a dar a César y de lo que sobra dar a Dios. Tú vas a dar el porcentaje que tú has designado desde arriba. Si César quiere 15%, voy a dar 5 al Señor, voy a dar 10 al Señor, pero yo no voy a robar de mi Señor. Yo voy a dar lo que es de él. Vemos aquí ofrendar sistemáticamente, según haya prosperado. Dios nunca espera de ti lo que no te ha dado. Él es justo. Él es fiel. Y debemos de ofrendar de manera analítica. ¿Qué quiere decir analítica? Debemos analizar nuestras prioridades. ¿Ok? En la forma en que utilizamos nuestros recursos financieros. Todos aquí tenemos dinero. Todos. Bueno, no tengo mucho. No dije que tiene mucho, pero todos tenemos. Porque yo veo que están comiendo. Nadie aquí está perdiendo peso. Nadie aquí de veras es, puede decir, yo no veo esqueletos caminando aquí. ¿Ok? Yo no veo ustedes viniendo aquí caminando a la iglesia siempre en algún carro. Un autobús está pagando, el bus de la ciudad está pagando. De alguna manera llegamos aquí, nos cuesta dinero. En gasolina, en el bus o lo que sea. Nadie que se está congelando tiene sus calefacción prendidos, otros tienen su aire acondicionado en el verano. Tenemos dinero. Debemos de ofrendar analíticamente, que decir, averigua bien, si tienes chequera o debit card, tu cuenta, ve dónde va, abre tu computadora. Oye, antes dice chequera, ya olvida de eso. Abre tu computadora o tu iPhone o tu smartphone y dice, ok, ¿qué tanto he gastado en esto, en el otro? Y vas a ver, si eres sincero, la mayoría de los cristianos ni dan 3% al Señor. Y dicen que diezman. Pero es muy importante entender eso, porque debemos analizar y utilizar nuestros recursos. Porque ¿qué es lo que enseñó el Señor? Recuerda lo que Él dijo en Mateo 6:21, está en sus notas. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En otras palabras, donde lo que tú consideras importante está tu tesoro. Puede ser la comida, puede ser tus hijos, puede ser las salidas, puede ser el carro, puede ser la casa y quién sabe qué. Mira bien dónde están tus gastos, porque ahí está tu tesoro. Y dijo que Señor, ahí también estará tu corazón. En otras palabras, observa bien las prioridades económicas en tu vida. Y verá dónde está el Señor en esas prioridades. Él dice, si él es mi primer amor, Él es también mi primera responsabilidad. Sabemos que debemos de ofrendar analíticamente. Analiza bien. Cristo lo que estaba diciendo en Mateo 6:21. Mira bien dónde están tus tesoros, porque ahí también estará tu corazón. Hay personas que son adictos al bingo y esas cosas. Ahí están sus corazones. O las maquinitas. O las bebidas. O a pura salida de restaurantes. Y están gastando a veces 600, 700 por mes en puro restaurante. A veces $1,000 por mes en puro restaurante. Tu prioridad es tu estómago. Cristo dijo eso. Del vientre. La Biblia habla del vientre. Mira bien dónde está la mayoría de tu. Ahora, hay que pagar. Dicen que normalmente para poder vivir en una casa, renta, comprarla, con la luz y todo, dice de 35 a 40, a veces 45% de tu sueldo. ¿Se entiende eso? Pero ¿qué pasa cuando compramos carros que no tenemos para pagar? Estamos pagando 500, 600 por mes, aparte de la aseguranza, dinero que no tenemos. Y después robamos del Señor, no tenemos para diezmar. ¿O qué pasa cuando salimos fuera en vacaciones, salimos fuera para diferentes lugares y gastamos dinero, regresamos? Oh, yo no tengo para diezmar. Ahí está tu corazón. Es tu tesoro, tus salidas, tu comida. tu entretenimiento. Algunos pagan 200, 300 por mes en cable para mirar mugrero en la televisión. Pero ¿cuándo darían 200, 300 al Señor? Eso es lo que Cristo estaba diciendo. Debemos de analizar y debemos de ofrendar analíticamente. Debemos de pensar, ¿dónde va mi dinero? ¿Y qué tanto de mi dinero se está invirtiendo en cosas eternas? Y eso incluye diezmos y ofrendas. Lo vemos entonces. Y después vemos también, versículo 2, que ofrendar bíblicamente es una disciplina del corazón. Y hablaremos más de eso cuando llegamos a 2 de Corintios. Pero un poquito aquí, donde Pablo dice eso. En versículo 2, mire. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ahí está hablando de proporcionalmente, ¿verdad? Sistemáticamente. Guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué tiene que ver corazón con eso? Aquí vemos que Pablo quería que ellos dieran de corazón. Lo que Pablo no quería hacer es llegar ahí al pueblo, porque Pablo sabía que él tenía mucha influencia y mucho impacto en las vidas de las iglesias, de los hermanos, de las vidas. Y él no quería llegar y comenzar con historias y cuentos y comenzar a decir, ¿y sabe qué están sufriendo allá en Jerusalén? Así, él no quería nada de eso. Él no quería manipular las emociones de ellos. Y cuando Dios llegue, ya. Porque él no era Paulino Bernal, él era el apóstol Pablo. Y él era una persona que no gustaba siempre sacar dinero a la gente. Él le compartió la necesidad y dijo, aquí están, ustedes hagan lo que tienen que hacer. Pero cuando yo llegue, ya no quiero ir a recoger, porque ustedes deben dar de corazón, no por manipulación de un apóstol o un pastor o quien sea. Eso es muy diferente hoy en día, hermanos, cuando hay pastores, hay personas, celebridades, hay pastores y evangelistas famosos que vienen a las iglesias y sacan dinero de la gente. Andan en sus jets, andan en sus Greyhounds, sus autobuses, andan en sus mansiones, andan bien. Siempre sacando dinero de la gente, utilizando historias, mostrando a veces fotos de niños sufriendo, de esto, de lo. Pablo no quería nada de eso. Pablo sabía, hey, ustedes háganlo bíblicamente. Póngase a orar, busca en su presupuesto, ponga aparte algo cada semana. Así cuando yo llego, ya no hay que recoger entonces ofrendas. Y por eso, su deseo fue que los hermanos ofrendaran de corazón. Y es lo que el Señor quiere. Todo lo que hacemos debemos hacer de corazón para el Señor. Ahora, si tú te sientes que el pastor está torciendo el brazo para que diezme y ofrende, no dé nada, por favor. No tienes que dar nada. Puedes venir cada domingo, calienta la banca, escucha un sermón y no pongas nada. Dios proveerá alguna forma. Pero Dios quiere que tú des de corazón. Y si tú no das con tu corazón, mejor no dar. Es mejor que no dé. Porque el Señor ama, ¿qué? Al dador, ¿qué? ¿Enojón? ¿Quejón? No, alegre. Y él va a hablar mucho de eso en el capítulo 9 de 2 de Corintios. So, por eso él no quería llegar. Y él no quería ponerles presión. Y el Señor nunca quiere que demos con presión, hermanos. Yo nada más comparto la Biblia porque llegamos a estos pasajes. Yo casi no hablo de siempre tiene que dar y dar y dar. No me gusta hablar de esas cosas. Pero cuando la Biblia me obliga a hacerlo, tengo que hacerlo. Y vemos también que las ofrendas siempre deben utilizarse de acuerdo con su objetivo predeterminado. ¿De qué son palabras fuertes? ¿Qué es eso? Bueno, ha ocurrido demasiadas veces en diferentes organizaciones y ministerios e iglesias que se recogen algo para un objetivo y después lo usan para otra cosa. Yo conozco iglesias aquí en esta ciudad que han recogido fondos y han tenido fondos para hacer un edificio, otra cosa, o engrandecer, y desaparecieron los fondos. Nadie sabe dónde fue el dinero. Es muy triste. Y eso pasa. O a veces Si imagina usted, y a veces, en la, eso pasó, hermanos, con un evangelista hace muchos años para atrás, Jim Baker. Estaba recogiendo dinero de la gente, pero la gente tenía promesa de que por el resto de su vida vas a poder tener 3 días por año en este hotel, muy bonito y todo. Y estaba dando para el ministerio. Y después se dieron cuenta que es como un pirámide, ¿verdad? Quiere decir que él estaba ofreciendo a miles y nada más tenía para unos centenares. Pues el gobierno se metió y fue a la cárcel. Ahí lo pescaron porque fue algo muy grande, millones sobre millones de dólares y en la televisión. Pero eso pasa todo el tiempo. Y nosotros no podemos permitir eso aquí. Cuando ustedes diezman y ofrendan, por ejemplo, cuando ustedes dan ofrendas, queremos, y dice Pro Templo, que es para el edificio que un día queremos construir. Ahorita se puso en alto por eso de esa pandemia. Pero también para las ofrendas. Cuando ustedes dan, ustedes saben. Una parte es para misiones internacionales. Otra parte es para misiones en Norteamérica. Otra parte es para Texas. Otra parte para Berenice Salce en España. ¿Y cómo sería si con ese dinero que recogimos, la iglesia compra una van? Paga en efectivo por una van usada, muy bonita. Y ni un dólar fue para misiones. ¿Cómo se sentirían ustedes? Ustedes dieron con una idea predeterminada, un objetivo predeterminado. Eso es para misiones, no es para nada más. ¿Ves? Y eso, hermanos, es lo que Pablo estaba explicando aquí. Ok, en versículo 2. Y él dijo aquí que, dice aquí, que no recogiera, perdón, versículo 3. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré que lleven vuestro donativo, ¿a dónde? A Jerusalén. No era para ningún otro lugar. Era para, designado para Jerusalén. No era para llevar a Filipos o Colosas o Galacia. No, era para Jerusalén. Y Pablo aclaró. Ustedes recogieron una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Va a ser para ellos. Y eso es muy importante, hermano. Porque hoy en día hay muchos engaños, muchas cosas pasando debajo de la mesa que muchos no saben. Y por eso cuando nosotros aquí tenemos un presupuesto, aquí también nos juntamos los líderes, un día tendremos ancianos, pero ahorita tenemos los líderes y los diáconos, y nosotros formamos un presupuesto y hay rendimiento de cuentas. Yo no hago cheques así nomás si me embolsillo el dinero, pero ¿cuántas iglesias? ¿El pastor se queda con el dinero? Y después, hermano, necesitamos una ofrenda para arreglar. ¿Y qué pasó con el dinero? Para pagar la luz, no va a cortar la luz. Porque el pastor se quedó con el dinero. Y los hermanos pensaron que estaba diezmando para sostener el ministerio. Imagínense ustedes llegando y un día me ves con un carro nuevecito. Pero apagaron la luz y no hay agua aquí en la iglesia. ¿Qué van a pensar ustedes? Pues, ¿qué hizo el pastor con el dinero? Pues es muy obvio, lo embolsió. Y lo embolsó. Y eso es lo que estaba pasando. Pasaba en aquel entonces y pasa hoy. Y por eso tenemos que cuidar. No mandar dinero y ofrendar así nomás. Hay que saber si donde estoy ofrendando lo están usando bíblicamente, manejándolo bíblicamente. Eso es muy importante. Entonces es muy importante porque el apóstol aseguró a los hermanos que la ofrenda llegaría al lugar que ellos habían designado. Ellos querían ayudar a sus hermanos en Judea. Jerusalén era la ciudad principal. Ellos querían ayudar a sus hermanos. No era para otra cosa. Aunque sea noble, no. Es para dedicarse a lo que fue dedicado. Lo vemos, hermanos. Y después vemos también, hermanos, que las ofrendas deben ser entregadas de manera responsable. Responsable. ¿Sabe? En versículo 4, mira lo que dice. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. En otras palabras, ellos tenían escogidos sus hermanos ya. Primero, era necesario que la iglesia tuviera por escrito quiénes serían los mensajeros designados para llevar la ofrenda. Si no, recogieron, no, ellos tenían unos mensajeros o que iban a entregar ya designados y por carta, en escrito. ¿Se ve el orden que hubo ahí? Y muchas veces, hermanos, creen que hay demasiado orden en esta iglesia. No, hermanos. Hay demasiado falta de orden en muchas de las iglesias. Y vemos aquí, él dice, usted ve, puede leerlo aquí, versículo 3. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, quiero en escrito, ¿quiénes son los designados? Porque van a coger mucho dinero, hermanos. Estamos hablando de miles, si fueran dólares, más de $100,000, mucho dinero para ayudar a los pobres en Jerusalén. Era mucha ofrenda, mucho sacrificio, y querían que esa ofrenda llegara a ellos. Entonces, era necesario que la iglesia tuviera por escrito, para que vean el orden. Muchos dicen, no, el Espíritu Santo nos está guiando. Pablo creó mucho en el Espíritu Santo. Pablo vio visiones que jamás hombre ha visto. Ningún hombre ha visto. Pero él quería algo en escrito. Hay un dicho mexicano que aprendí años para atrás. Yo sé que Pablo no era mexicano, pero yo creo que se puede aplicar. Y dice, ¿sabe qué? Ahora se me fue. ¿Cómo dice? Ahorita se me fue. Aquí estaba. ¿Cómo dice? Algo de amistades largas. Cuentas claras, amistades largas. ¿Han oído ustedes de eso? Cuentas claras, amistades largas. Yo sé que Pablo era mexicano y no está en la Biblia, pero lo que está diciendo aquí. Quiero algo claro, en escrito. No quiero problemas. ¿Verdad? Y eso es. Y vemos entonces aquí, eso es lo que estaba haciendo Pablo. No es pecado, hermano, es porque es como nosotros. Nosotros pasamos el plato aquí. Ustedes saben, el pastor, yo ni siquiera cuento ese dinero. Yo ni lo toco. Eso llega en un cuartito y son tres hermanos designados que cuentan el dinero. Y después que ellos cuentan, nadie cuenta solo. Después que ellos cuentan, después la tesorera cuenta el lunes. Entonces ya pasó por cuatro personas. ¿Por qué? Hermano, es que tú no confías. Oh, yo sí confío, pero yo no confío en la carne de los hermanos. ¿Ok? Un hermano solo contando el dinero y tiene una cuenta, va a cortar su luz por $300, nadie está mirando, él lo pone en su bolsillo. El diablo tienta. Y I'm sorry, hermanos, pero yo sé. Pablo era igual, él quiere un escrito. Y nosotros tenemos que entender, y es un honor. Cada vez, si alguien nunca es capaz, que pregunte uno de ustedes, hermano, ¿le gustaría ser los que cuentan? Es un compromiso de 3 años. Son 3 hermanos que cuentan y cada uno entra por 3 años. Uno sale, otro entra y así va. Y cada año entra un nuevo y duran 3 años. Y no son los mismos siempre, para que nadie se adueña de la tesorería. Y en serio, hermano, tratamos de manejar las cosas bíblicamente y a la vez con orden. Y entonces por eso lo hacemos. Y vemos entonces también que nadie fue enviado solo para llevar la ofrenda. Oh, el hermano, confiamos en él, no hay problema. Imagina, aquí dice, en versículo 3 otra vez, y dice aquí, y a quienes, es plural, a quienes hubieres designado por carta, a estos, plural, enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si por algo no confían más en ellos, hasta yo iré con ellos. ¿Se ve nada de eso que lo voy a ofender si no confío? Prefiero ofender y hacerlo bíblicamente que no ofender y hacerlo antibíblicamente. Pero ven ustedes que eso del dinero y de las ofrendas hay que hacerlo con orden. Hay que hacerlo de manera responsable. Y por eso hacemos estas cosas, hermanos. Ahora, ¿qué es la conclusión de todo eso? Lo primero, y voy a usar la palabra mayordomía ahora, porque es lo que estamos hablando. Nuestra mayordomía es parte de nuestro crecimiento en la obra del Señor. ¿Cómo terminó Pablo capítulo 15? Mira el versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. pues la mayordomía, el ofrendar y diezmar y todo eso es parte de nuestro crecimiento en la obra del Señor. Déjeme decirle eso. Yo no empecé a pastorear ni este año ni hace 10 años. Yo tengo buenos años, unas décadas, casi 40. Tengo 40 pastoreando. Pero voy a decir una cosa que he observado. Hay hermanos que sirven al Señor y son de los que más sirven y son los que más roban del Señor. No dan nada. No dan nada para misiones, no diezman, son tan fríos y tacaños. Y usted lo ve como que sirven y son muy fieles en servir, pero no dan. De vez en cuando pueden dar una ofrenda. ¡Wow! Tal dio $100. ¿Qué pasó aquí? Tal vez un rayo le pegó, porque nunca da nada. Hay gente así. Pero ¿sabe qué? Déjeme decir una cosa, hermanos, es muy importante. Parte de tu crecimiento abarca también tu vida económica. La manera que tú inviertes, gasta tu dinero. Eso dice mucho de tu espiritualidad. Y si tú no puedes dar a Dios lo que es de Él, y sigues robándole, y sigues también ignorando la necesidad cuando hay ofrendas para ayudar a alcanzar almas, o de vez en cuando, un hermano en necesidad, tenemos que ir con una ofrenda especial, y tú nunca puedes dar nada, ¿qué dice eso de tu vida espiritual? Es pésima, es muy pésima, es muy triste. Algo pasa ahí. No es que tú eres pobre en feria, tú eres pobre en fe. Una gran diferencia. So, vemos entonces nuestra mayordomía o administración es parte de nuestro crecimiento en la obra del Señor. Lo más que tú creces en la obra del Señor, tiene que crecer en mayordomía. Por eso Él habló de eso. Despuésito que Él dijo, crece siempre en la obra del Señor. Y después habló de la ofrenda. Interesante, ¿no? Nuestra mayordomía es parte de nuestra adoración. Es bonito alabarle, es bonito orar. Y vamos a hablar de oración hoy en la noche, que es unos puntos muy bonitos, vamos a estudiar hoy en la noche. Pero lo que quiero decir, es bonito orar. Es bonito alabar a Dios. Y es parte también de servirle en nuestro servicio. Pero también el dar, el ofrendar y diezmar, es parte de mi adoración. Aparte que estoy adorando a Dios con la música que estoy escuchando, yo no puedo esperar hasta que, yo no puedo poner cada semana porque no me pagan cada semana, pero cuando me pagan cada dos veces al mes, yo deposito. ¿Por qué? Porque con gozo y con gusto me gusta poner este cheque en el plato. Dice, hermano, ¿por qué no lo hace por PayPal? Porque me gusta eso de que pase plata y poner. Es parte de mi adoración. Yo no tengo, cada uno es diferente, ¿verdad? Pero es parte de mi adoración, mi experiencia de adorar a mi Dios, de ofrendar. Y si quieres hacerlo por PayPal, está bien. Lo bonito es que cuando lo hagas por un cheque en efectivo, por el buzón, por el internet, el hecho es que cuando tú lo hagas, Señor, este es de lo mucho que me diste, quisiera darte más, pues todo lo que puedo dar. Qué bonito, hermanos. Es parte de mi adoración. Sabiendo que estos dólares que yo gané, los estoy invirtiendo en el reino de Dios, en cosas eternas. Wow, esa es parte de la adoración. Y muchos están perdiendo eso por comprar carros y salir en vacaciones, gastando dinero que ni es de ellos, robando del Señor. ¿Y cómo van a adorar a Dios? Y nuestra mayordomía es un reflejo de nuestro estado espiritual. Es un resumen de lo que estudiamos. La manera que tú manejas todas tus cosas, tu tiempo, tu dinero, tu vida, tu cuerpo, es un reflejo de tu relación, a tu estado espiritual, tu relación con Dios. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Y nuestra mayordomía debe llevarse a cabo de manera ordenada. No andes diciendo, oh, voy a dar, ¿qué siento hoy? Hoy voy a dar $100 ese domingo, otro domingo, ah, no voy a dar nada. Otro domingo, ah, voy a dar 50. No, que sea algo de manera proporcional, ordenada. Es tan importante eso, sistemática. De lo mucho, si recibiste mucho, da mucho. Si recibiste poco, pues de poco. No hay problema. Lo importante es, ¿sabe qué he aprendido yo en cuestión de la mayordomía? Hermano, ¿qué es el número para dar? ¿Cómo debo dar? Si no te dolió, no te costó nada, no diste nada. Si algo perdiste, por ejemplo, tú haces tu presupuesto, tú quieres mucho ese carro, pero te va a costar 500 por mes. Y tú no más puedes pagar 200 por mes. ¿De dónde vas a sacar los otros 300? ¿Del diezmo? No es del Señor. Pero si tú diezmas, sabiendo que ahora por diezmar no puedo comprar ese carro que yo quería, Dios está tomando en cuenta no nada más la cantidad que diste, pero el sacrificio. Tu prioridad fue primero el reino de Dios, después mi carro. ¿Me explico? O mis vacaciones, o lo que sea. O una casa. Es que estoy cansado de rentar, sí, pero si te va a costar más y vas a diezmar menos, vas a vivir en una casa con dinero del Señor que no pertenece a ti, espera en el Señor. Por eso dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No deleítate en las cosas, deleítate en Jehová, en el Señor. Y todo caerá en su tiempo, en su lugar, pero hay que esperar y tener sus prioridades en buen orden. Por eso la mayordomía en nuestras vidas es un reflejo de nuestra espiritualidad. Y no hay otra manera de verlo. Es así. Ahora, era más una lección que un sermón hoy. Yo sé. Pero son cosas que tenemos que aprender y tomar en cuenta, hermanos. ¿Por qué? Porque son algo que manejamos todos los días. ¿Qué es? El dinero. Todos los días lo manejamos. Y donde comenzar el día con oración. Señor, guíame en este día. Y eso incluye, yo creo, la billetera. So, hermanos, les digo, vamos a orar y vamos a, tal vez algunos necesitan, sabe, arreglar su vida espiritual en esta área. Vamos a poner de pies, vamos a orar y poner esto en la mano del Señor. Padre nuestro, gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Encontramos algo nuevo todas las veces que leemos tu palabra. Aprendemos algo nuevo. Y Señor nuestro, queremos ser buenos mayordomos de todo lo que tú nos das. Si no tenemos mucho, de lo poco que tú nos das, queremos manejarlo bien. Y si nos ha dado mucho, también queremos manejarlo bien. Y si estamos en el medio, también, Señor, queremos agradarte en todo lo que hacemos. Guíanos, Padre. Guíanos, algunos te hemos fallado grandemente en esta área, pero yo sé que tú siempre eres un Dios de segunda oportunidades, segunda chance, y yo sé que tú nos darás otra oportunidad para mejorar la situación. Guíanos, Señor. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos ser buenos mayordomos de todo, de nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras familias y sí, nuestras finanzas. Guíanos, y si estamos mal, ayúdanos a salir de este problema y de poder vivir una vida, Señor, que te agrada, una vida que te glorifica en esta área. Padre, gracias por todo lo que tú nos das, porque aun cuando te hemos fallado en esta área, todavía nos da techo, nos da comida, nos bendice. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y ahora, Señor, prepáranos, prepáranos para vivir una vida, Señor, que te agrada, de aquí hasta tu venida. Y en el precioso nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.